Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Les prometí 3 episodios esta semana, a pesar de que estaría de viaje. Y cuando algo se promete, hay que cumplirlo. Quizá ya escucharon cierto eco o algo raro en el audio. Hice unas pruebas previas y traté de reducirlo lo más posible. Pero pues deben de saber, no estoy en mi estudio. Ya estoy fuera de Mexicali. Estoy iniciando mi aventura para ir al Kings Classic y a la Expo de Fantasy Football organizada por Bob Long. Y bueno, se hace lo que se puede con los recursos que hay disponibles. Espero que no sea algo que cause mucha molestia al escucharlo. Les comentaba, hice pruebas y para mí fue aceptable. No es el sonido ideal, pero ni hablar. Igual vamos a hacer podcast, vamos a hablar del Kings Classic, y al igual que el año pasado, esta es una calca del episodio del año pasado en estas mismas fechas, y es hablar del Kings Classic y además ir rápidamente por los 32 equipos para descubrir un sleeper en cada uno de esos. No fue fácil porque hay equipos con más de un sleeper y hay otros equipos que de verdad tuve que escarbar en el depth chart para decir, ok, pues este, si se alinean todos los astros, todas las estrellas de todas las galaxias de Star Wars, probablemente pueda terminar siendo relevante. Pero bueno, ya estaremos platicando de eso en un rato más. También presumirles que ya por fin está la sorpresa que les tenía. Hemos lanzado un nuevo podcast en NFL Fantasy en español. El oficial de NFL, de Fantasy, con todo el equipo de NFL en español y NFL México. Los Fantásticos, con quien estaré junto a Fernando Calas. Vamos a estar haciendo dupla en ese podcast. Durante temporada baja tenemos planeado hacer 2 episodios a la semana. Y ya durante la temporada el plan es tener un episodio semanal en el que captemos todo. Desde algunas lecciones que nos dejó la semana anterior. Pero el enfoque principal será hacia el futuro. Hacia lo que esperamos de algunos jugadores como opciones fuertes, opciones a evitar, a sentar, sleepers y demás de cara a la siguiente semana. Así que no se lo pierdan, suscríbanse ya al podcast en todas las plataformas, lo pueden encontrar, iHeartRadio, Spotify, en Apple, en Stitcher, ya saben. Suscríbanse para que no se pierdan cada uno de estos episodios. Y bueno, estoy en Guadalajara en estos momentos y hoy es jueves, estoy grabando el episodio en jueves y el viernes muy temprano emprendo vuelo a Cleveland, Ohio, para después tomar pues un camión o ride con alguien de los que vaya a asistir a la expo para ir a Canton, Ohio. Realmente mi travesía ha sido Mexicali, Guadalajara, Guadalajara, Houston, de Houston voy a Cleveland, Cleveland, Canton, Ohio. Luce complicado el trayecto. Seguramente será rápido las conexiones y demás. Seguramente no tendré ningún problema. Pero espero estar el viernes por la noche en Canton, Ohio, disfrutando con otros colegas, con otros analistas, con fans que vayan a estar entre los asistentes a la expo. Y las actividades empiezan desde el viernes. Hay una como reunión previa en el hotel sede, donde pues es realmente pues echar unos tragos tranquilos y dormir temprano, porque al día siguiente, el sábado, hay que ir al Pro Football Hall of Fame para hacer 2 drafts de fantasy football en la liga Kings Classic. Para quien no esté al tanto de cómo surge el Kings Classic, qué es y demás, les voy a platicar ahorita un poco. Este será mi segundo año participando en esta liga, una liga organizada por Bob Long, que él, su idea era amalgamar, ¿no?, reunir en drafts en vivo a analistas de fantasy football para hacer drafts dentro del Salón de la Fama. Y esta liga tiene ya 3 o 4 años, si mal no recuerdo. Y el año pasado, debido a la pandemia, pues no se pudieron llevar a cabo los drafts en vivo en el Hall of Fame. Todos hicieron draft en línea. Y a Bob Long se le ocurrió abrir una tercera división que estuviera conformada. Las divisiones todas son de 14 equipos. Y se le ocurrió abrir una tercera división donde 7 equipos fueran de analistas de Estados Unidos y 7 internacionales. Y entre esos internacionales, obviamente, yo estoy representando a México. Me mandó la invitación. Y en cuanto leí así, ¿quieres participar? Yo ya estaba respondiéndole, por supuesto que sí. Qué honor poder ser considerado para representar a México en una liga tan competitiva y con un concepto tan, tan fregón. Les digo que son dos ligas, se hacen dos drafts. Uno en Snake, normal, y otro en Auction o Subasta. Entonces, el primero será a las 10 de la mañana en formato Snake y después a la 1 de la tarde nos vamos con la subasta. Los dos formatos de las dos ligas son exactamente iguales, ¿no? Se juega exactamente igual en sistema de puntuación, en roster, etc. El año pasado, en la Liga Snake, llegué a la final y me ganó Ian Hartitz de Pro Football Focus. Se la llevó relativamente fácil, la verdad es que fue una derrota complicada porque yo tuve muchas bajas por lesión y por otras cuestiones de baja de juego propias de mis jugadores, pero bueno, ni hablar, disfruté muchísimo la experiencia y ahora pasar de haber hecho un draft en línea a poder hacer un draft en el Hall of Fame es para mí un sueño hecho realidad, algo que de verdad nunca imaginé, nunca cuando dije, a ver, quiero ser analista de fantasy y quiero que esto pueda crecer. Jamás me imaginé y estaba entre mis objetivos decir, ah, voy a hacer un draft en el Pro Football Hall of Fame. Porque además, pues no sabía ni siquiera que se podía hacer draft de fantasy football en un recinto con el significado que tiene para la NFL y para el juego. Y mi draft iba a ser en línea, principalmente. Estaba en la división Len Dawson. Y ese draft siempre será en línea por los participantes internacionales. Hay gente de Australia, de Inglaterra, de Sudáfrica, los amigos de Fantasy Football Brasil, hay gente de, ¿dónde más? Franceses probablemente, canadienses, obviamente, hay 2 de Canadá. Entonces, por este hecho, la Liga Len Dawson siempre va a draftear en línea, a menos que alguna vez todos podamos coincidir en Canton y entonces lo haremos de manera presencial. Sin embargo, debido a algunas complicaciones de la pandemia y además con un huracán que va a pegar en Florida, hay analistas que están en la división George Blanda, ese sí es draft presencial todos los años, excepto el año pasado, no van a poder asistir. Y entonces Bob Long nos ha pedido a gente que estamos en la división Len Dawson, que si podemos hacer cambio de división este año, solo este año, y pasar a la George Blanda para entrar en el lugar de los analistas de Estados Unidos que no podrán participar en el draft presencial y que ellos puedan hacer su draft en línea. Me hice algo de bolas, creo que Bob Long debe estar aún más hecho bolas con tantos cambios. Imagínense estar al pendiente de 3 ligas, 2 drafts en cada liga. Los cambios de este va acá a tal liga, este va acá a tal liga, este sí viene a Canton, este ya me canceló. Y luego además, al día siguiente tiene la expo y él la organiza. Y entonces tiene que estar al pendiente de que todo se monte a tiempo, que los participantes reciban su kit de bienvenida. No quiero ni imaginar el estrés por el que debe estar pasando Bob Long, al cual le agradezco muchísimo pues la invitación y además, pues obviamente, la organización e idea de esta expo. Y bueno, pues ya estaré platicándoles un poco en mis redes sociales respecto de la experiencia. Obviamente voy a subir algunos videos, algunas fotos del Hall of Fame mientras hacemos el draft y demás. Y a pesar de que voy a pasar de hacer un draft en línea a hacer un draft presencial con board y luego el auction, donde vamos a tener que gritar y o sea, levantar la mano para pujar por los jugadores, que va a ser una experiencia inigualable. A pesar de que es lo mismo, o sea, hacerlo en línea que presencial, y digo lo mismo porque la estrategia no debería de cambiar. Me explico, porque la misma liga o el mismo formato de liga con el mismo sistema de puntuación, pero al final de cuentas, el draft presencial tiene un sabor muy especial. Si nunca han vivido un draft presencial, propónganse como objetivo hacerlo. Es una experiencia única en fantasy fútbol, y luego hacerlo junto a analistas que sabes que son muy competentes, muy competitivos. Uy, va a ser todo un reto y estoy bien emocionado / un tanto nervioso, pero encantado y feliz de poder vivir esta experiencia. Bueno, ya fue mucho del Kings Classic. Vámonos a hablar de un sleeper en cada equipo. Espero que mis rivales de división, que por cierto, la verdad es que aún desconozco quiénes estaremos en la división George Blanda, pero en cuanto sepa, lo voy a publicar ahí en Twitter, en @mgutierreznfl. Y digo que espero que mis rivales no estén escuchando este podcast, porque aquí voy a dar un listado de un sleeper por cada equipo en la NFL. Y empecemos con los Arizona Cardinals. Y aquí no puede ser otro más que Rondale Moore, el novato. Puede hacerse de la titularidad jugando desde el slot, y creo que puede terminar siendo la segunda opción aérea de Kyler Murray. Un wide receiver pequeño, pero con mucha velocidad. Y la verdad es que me está entusiasmando bastante Rondale Moore. Como todos los novatos, hay que limitar expectativas en primer año, pero si es de los novatos que es preferible tenerlos en tu roster que a después irlos a buscar a un sobrecosto en waivers. De los Atlanta Falcons, seguramente ya sabrán a quién voy a mencionar, y es otro novato, pero running back, Javian Hawkins. ¿Qué tal si Mike Davis realmente sí es un one-year wonder? Su temporada de explosión llegó circunstancialmente debido a la lesión de Christian McCaffrey, y llega muy tarde en su carrera. Y eso normalmente no es un buen signo. Me gusta Mike Davis en fantasy porque esperamos que tenga el volumen y esperamos que sea el caballo de batalla. Pero si comienza a tener problemas, si comienza a ser inefectivo, detrás de él no hay mucho en el depth chart. Es Quadri Olison y Javian Hawkins. Quizá Hawkins no impresione por su perfil, y creo que debería sorprender que no haya sido seleccionado en el draft, que se haya ido undrafted. Y Atlanta, en cuanto terminó el draft, lo primero que hizo fue ir a buscar a Javian Hawkins. Así que puede dar la sorpresa, es candidato a poder replicar lo hecho por James Robinson en 2020, pero con reservas. Recuerden que estos son boletos de lotería en muchos casos. En los Baltimore Ravens, hoy jueves por la mañana, pues amanecimos con la noticia que Rashod Bateman tendrá que ser operado de su lesión en la ingle, y esto lo va a marginar por lo menos hasta septiembre. Y estas son muy malas noticias para un wide receiver novato. Los wide receivers con esta curva de aprendizaje diferente, que les cuesta la adaptación, pues no es lo que quieres ver. No es lo ideal, porque va a perder muchas repeticiones con el primer equipo, va a tardar la química con Lamar Jackson, pero aún así creo que si lo pueden conseguir en las últimas rondas, últimos picks, puede ser interesante. Pero sí, las expectativas deberán estar limitadas ya para Rashod Bateman este año. Y no es una cuestión de talento, sino es una cuestión de adaptación y de falta de repeticiones con el primer equipo. Después, los Buffalo Bills. Aquí costó un poco ver un sleeper, aunque después veías el depth chart de los wide receivers y era Gabriel Davis, obvio. Tuvo un buen año de novato, 62 targets, 32 recepciones, 599 yardas y 7 touchdowns. La verdad es que muy buenos números de Gabriel Davis. Obviamente estos números están inflados por la cantidad de touchdowns que anotó, y creo que este año su potencial está limitado por la llegada de Emmanuel Sanders. Si Emmanuel Sanders no hubiera llegado a los Bills, hoy pudiéramos estar hablando de Gabriel Davis como un wide receiver 3 alto. Pero creo que sí vale la pena también tenerlo en la mira en últimas rondas. Los Carolina Panthers, otro wide receiver novato, Terrence Marshall. Y me encanta el perfil de Marshall. Creo que puede ser una de las sorpresas del año. Se adecua muy bien a lo que pretende esta ofensiva de los Panthers. Y hoy por hoy, con la lesión de Rashad Bateman, quizá ya prefiera a Terrence Marshall por sobre el wide receiver de los Ravens. Después tengo a los Chicago Bears. Y aquí creo que esta es hasta ofende la pregunta. Es Justin Fields, punto. Y no sé si realmente sea válido decirle sleeper. Pero sigue yéndose en las rondas 13, 14 o 15 de drafts. Y yo me lo he estado llevando en cuanta liga he podido. Me encanta el quarterback. Me gusta la situación. Es el quarterback más preciso de esta camada. Tiene Konami Code. Cuenta con Allen Robinson, Cole Kmet, Darnell Mooney, David Montgomery. Y quien sea el running back que va a tener el rol de terceros downs, ya sea Tariq Cohen o Williams, que viene de Kansas City. Después los Cincinnati Bengals. Y aquí también costó decir un sleeper, pero me voy a ir con el wide receiver que se está yendo más tarde en draft, y es Tyler Boyd. Y me parece que está siendo infravalorado. Lo platicaba con Fernando Calas en el podcast de Los Fantásticos, que no hay que entrar en pánico todavía con la ofensiva de los Bengals, a pesar de los reportes que salen en training camp y de las declaraciones del propio Joe Burrow. En los Cleveland Browns, aquí sí costó mucho trabajo determinar un sleeper, y voy a ir con Donovan Peoples-Jones. No quise poner a Odell Beckham porque creo que Odell Beckham, más que sleeper, está siendo ligeramente infravalorado. Eso es todo. Creo que Peoples-Jones puede establecerse como la tercera opción de entre los wide receivers, aunque este es un wide receiver que valdría la pena sí buscar en waivers y no tanto buscarlo desde el draft en nuestras ligas. Los Dallas Cowboys tienen a Tony Pollard, el suplente más valioso en todo fantasy football. A partir de la lesión de Dak Prescott, tuvo un rol y utilización importante y promedió 8.6 toques, 38 yardas y 0.25 touchdowns por juego. No son números espectaculares, pero si algo le llega a pasar a Ezekiel Elliott, entonces Tony Pollard tiene potencial para ser un running back top 12 en una de las mejores ofensivas en la liga. Así de sencillo. En los Denver Broncos también me costó mucho trabajo mencionar un sleeper. No quise ir con opciones obvias como Jerry Jeudy o Cortland Sutton. Noah Fant no me parece un sleeper. Javonte Williams mucho menos. Y entonces fui con Tim Patrick. Pues como digo, no había más. Es un sleeper muy, pero muy profundo, que a lo mejor puede ser drafteado en formatos del estilo del Estadio Fantasy Bowl. En los Detroit Lions, vámonos con Amon-Ra St. Brown, otro novato que pudiera terminar como líder en targets entre los wide receivers de su equipo. Los Green Bay Packers, AJ Dillon, tiene oportunidad para quitarle acarreos a Aaron Jones, tanto en línea de gol como en corto yardaje. Y si algo le sucede a Jones, AJ Dillon tiene potencial para ser top 15. En los Houston Texans, me parece que más que sleepers, todos están sleeping. Es una ofensiva en la que sinceramente me cuesta muchísimo trabajo invertir en fantasy. Pero detrás de Brandon Cooks no hay nadie. Y si Nico Collins puede establecerse como el segundo a bordo y crear química, ya sea con Deshaun Watson o con Tyrod Taylor, pues va a haber volumen. Sin embargo, va a ser complicado que pueda producir de manera constante semana a semana. Después vamos con los Indianapolis Colts. Y aquí mi sleeper es Mo Alie-Cox. ¿Qué tal si todo lo que ha dicho Diego Lozano es real y se cumplen sus sueños? El año pasado fue el tight end 5 en yardas por ruta recorrida y es sin duda el tight end más talentoso de este roster. Pero la presencia de Jack Doyle puede ser una pesadilla para que tenga el volumen necesario para poder ser relevante. los Jacksonville Jaguars. ¿Qué no he dicho ya sobre hasta la visca, baby? Está todo dicho. Talento, buen perfil en colegial, buena utilización en su primer año, versátil. Y con la lesión de DJ Chark, tendrá mayor oportunidad de desarrollar química con Trevor Lawrence. Perdón, DJ Chark, pero ha sido suplantado como mi favorito, como el wide receiver favorito en los Jaguars por hasta la visca, baby. Después tenemos a los Kansas City Chiefs. ¿Y qué tal si este sí es el año de Mecole Hardman? ¡Por fin! Bueno, a lo mejor el tercero es el bueno. La salida de Sammy Watkins puede generarle más oportunidades. ¿Y por qué no invertir un pick de ronda 13 en alguien que sabemos que es muy rápido, que juega en la ofensiva más prolífica en la NFL y que va a recibir pases de Pat Mahomes? Los Angeles Chargers. He colocado a Josh Palmer como su sleeper. Todo luce que será el sucesor de Mike Williams en 2022. Pero este año, si logra establecerse como la tercera opción aérea en general de esta ofensiva, puede ofrecer semanas valiosas. El problema será la constancia. Los Ángeles Rams, Tyler Higbee. Este sí es el año de Tyler Higbee. Sé que lo dijimos en 2020, hay que reafirmarlo en 2021. La salida de Gerald Everett le abre un sinfín de oportunidades a Higbee y además hará dupla con Matthew Stafford. También sobre Higbee hablamos bastante en el podcast de La Cueva del Fan, en el que hicimos análisis de esta división del Rams, Seahawks, Cardinals y 49ers. Después están Las Vegas Raiders. Y aquí, ¿quién es el sleeper? ¿Henry Ruggs? ¿John Brown? ¿Brian Edwards? ¿Qué tal todos los wide receivers y le damos vuelta a la hoja? No, no es cierto. Prefiero a Brian Edwards. Promedió 17.5 yardas por recepción y tuvo un catch rate en su primer año del 73.3%. Es el más barato de los tres wide receivers de Las Vegas Raiders. ¿Y qué tal si este año sí es su año de explosión? Con los Miami Dolphins tengo a Tua Tagovailoa. Obviamente no le veo potencial para ser top 12, pero creo que puede terminar siendo una opción streameable bastante decente. Tua tiene talento y estará mucho mejor arropado este año con las adiciones de wide receivers muy veloces como Jalen Waddle y Will Fuller. En los Minnesota Vikings, aquí sí estuve a punto de abortar la misión y de decir aquí sleepers y tratar de poner sonido de grillos. Adam Thielen, no. Irv Smith pudo haber sido, pero creo que... No, creo que sí debió haber sido Irv Smith ahorita que lo pienso. Tengo a Akinyi Nwangwu. Ese sleeper profundisísimo, fuera del radar en todos lados. Pero creo que puede establecerse como el suplente de Dalvin Cook eventualmente y ganarle ese puesto a Alex Mattison. Pero, insisto, tendría que pasar muchísimas cosas para que eso sucediera. Y entonces voy a cambiar mi selección aquí en corto, Irv Smith. Porque me gusta y porque creo que tiene potencial top 12. Sin embargo, en mi mente ya no es sleeper porque quizá he hablado tanto de él que para mí ya debe estar descartado como un sleeper. Pero bueno, quizá para muchos no. Y si estaba fuera del radar, póngalo en su radar a partir de ahora. En los New England Patriots, Jacoby Myers. Fue el wide receiver 7 en target share en 2020, pero las adiciones de Nelson Agholor y los tight ends Jonnu Smith y Hunter Henry, afectan sus expectativas de targets. Fue el wide receiver 8 en yardas por ruta recorrida y puede ganarse el puesto de wide receiver 1 en esta ofensiva. Ha tenido destellos en el training camp y se está hablando bastante bien de él. En los New Orleans Saints, Adam Trautman. Ya he comentado lo mucho que me gusta el tight end de los Saints. Es el tight end 12 en mis rankings. Creo que hay volumen asegurado con o sin lesión de Michael Thomas. Con los New York Giants, otro tight end, Evan Engram. Talento hay y hemos visto cómo ha sido capaz de producir en años anteriores. No en 2020, obviamente. Ese año promedió 6.8 targets por juego y la llegada de Kenny Golladay no ayuda. Es un sleeper para últimas rondas, para ser tu segundo tight end y a tener en la mira en ligas profundas. En los New York Jets, creo que también aquí es obvio y la gran mayoría sabrá a quién voy a mencionar. ¿Sí? Elijah The Astronaut Moore. Es mi tercer wide receiver novato favorito después de Ja'Marr Chase y Devonta Smith. Tengo a Jalen Waddle más arriba en rankings, pero veo más upside en Moore estando en los Jets. En los Eagles, otro novato, running back, Kenneth Gainwell. Existe una posibilidad que gane el rol que tenía Nyheim Hines en la ofensiva de Nick Sirianni. Es una gran opción para tener en la mira en últimas rondas, porque es claro que Filadelfia no quiere darle el puesto de caballo de batalla a Miles Sanders. Va a ser un buen running back de dos downs, tipo Josh Jacobs probablemente sería la comparación, aunque prefiero a Miles Sanders. En los Seattle Seahawks, los Pittsburgh Steelers, y aquí pues tampoco es sleeper, pero no había más. No iba a decir que James Washington, no iba a decir que Anthony McFarland, Najee Harris, me parece demasiado obvio. No puede ser un sleeper alguien que se vaya a principios de segunda ronda. Es imposible. Y pues Diontae Johnson, simplemente porque creo que sigue siendo infravalorado. Y por cierto, los pases soltados no importan en fantasy. 10 planas en su cuaderno. Los pases soltados en fantasy no importan. Diontae Johnson tiene potencial para ser un wide receiver top 15 y lo puedes conseguir en cuarta o quinta ronda. Los Seattle Seahawks, ahora sí, Gerald Everett. Es un tight end capaz que estuvo limitado en los Rams por la presencia de Tyler Higbee. Llegará a ser titular por sobre Will Disley. En los San Francisco 49ers, el running back novato Trey Sermon. Hay mucho capital de draft invertido, lo seleccionaron en la ronda 3, tiene talento y se ajusta bien a la ofensiva de Kyle Shanahan. En el peor de los casos, Trey Sermon deberá establecerse como el segundo a bordo de un ataque por comité que pudiera comandar Raheem Mostert. En el mejor de los casos, que se convierta en líder en acarreos y en oportunidades en este backfield, y todos sabemos del éxito que Shanahan ha tenido con running backs en fantasy. En los Tampa Bay Buccaneers, Antonio Brown. Yo estaba muy renuente a tener en la mira a Antonio Brown, pero después de adentrarme un poco más en el análisis de este wide receiver y de la situación en Tampa Bay, me parece que sí es una muy buena opción. No va a tener la producción del año pasado porque hay demasiadas bocas que alimentar, pero hay que resaltar que a partir de que empezó a jugar en la semana 9 y hasta la 17, fue el wide receiver 21 en half PPR, es decir, un wide receiver 2 bajo sólido. Y en juegos en los que estuvieron jugando los tres, tanto Mike Evans, Chris Godwin y Antonio Brown, Brown tuvo el 20% de las recepciones totales, el 17.4% de las yardas recibidas y el 20% de los touchdowns. Y esto nos habla de una química con Tom Brady. Los Tennessee Titans, tengo a Darrington Evans. Si llega a ser utilizado en el juego aéreo, tendrá algo de valor propio, aunque poco, pero lo podemos mencionar como el claro suplente de Derrick Henry. Y por último, el Washington Football Team. No tengo a Ryan Fitzpatrick, no tengo a Curtis Samuel, no tengo a Terry McLaurin, no tengo a Logan Thomas, mucho menos a Antonio Gibson. Ninguno de ellos entra en la categoría de sleeper. Así que decidí ir con Jamie Brown. Puede ser el tercero en targets entre los wide receivers y será utilizado en su mayoría como arma profunda. Que esto no es malo, al final de cuentas, ¿no? Y sobre todo teniendo a Ryan Fitzpatrick. Si el quarterback en Washington seguiría siendo Alex Smith, les diría a Jamie Brown no lo volteen ni a ver. Pero con Ryan Fitzpatrick, creo que Jamie Brown puede ser un boom or bust cada semana, sabiendo que habrá pocos targets. Puede terminar siendo un buen reemplazo para alguna semana de descanso. Y bueno, con esto terminamos este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Manden muchísima, pero muchísima buena vibra para este viaje, para los drafts del Kings Classic, para la Expo, y espero ya pronto estarles compartiendo todo este contenido. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.